este tema y otros más con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, a quien tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, subsecretario? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación.
No, a usted por atender la llamada, subsecretario. Quiero partir preguntándole a propósito de esa reserva de constitucionalidad. Y le escuchaba ayer decir que efectivamente le parece innecesario este proyecto, tomando en cuenta que hay beneficios existentes que van en la misma línea. ¿Ese es el sentido?
Efectivamente, yo creo que hay dos factores. Uno pasa por la inconstitucionalidad, por cierto, digamos que nos parece preocupante que se legisle un poco a espaldas de lo que la Constitución finalmente pone como un marco. Pero en este caso en particular, además, hay un aspecto de fondo, y es que este proyecto es redundante, dado que ya existen todas las facilidades para que los deudores puedan suspender las cuotas en dos casos. En el caso en que se encuentren en cesantía, lo pueden suspender automáticamente, simplemente informando de ello a la Comisión Ingresa, que es la que administra el CAE, pero también pueden suspender el pago de sus cuotas en caso de que su contrato de trabajo se vea suspendido de acuerdo a la Ley de Protección al Empleo. Y por lo tanto, eso nos hace a nosotros decir que, desde ese punto de vista, el proyecto de ley es loable, pero es redundante. Y no solamente eso, sino que también, hoy por hoy, los deudores pueden también acogerse al 10% de contingencia al ingreso en el caso de que, por ejemplo, sus ingresos también se hayan visto disminuidos en razón precisamente de los de las consecuencias de la pandemia.
Uh-huh. En ese sentido, subsecretario, ¿qué pasa con esta medida que fue anunciada el fin de semana por el presidente Piñera? ¿Va también a ese punto? Me refiero a el ampliar la cobertura o el periodo excepcional del CAE. ¿Busca también ir en ese lado? Y le hago una segunda pregunta dentro de esto. ¿Cuál ha sido la conversación con las universidades? Me ha tocado hablar con algunos rectores que dicen la preocupación que tienen por suspender el pago de aranceles, el efecto financiero que puede tener a los centros, pero por sobre todo dicen que el gobierno no ha dado alternativas para ir en ayuda de más allá del arancel, es decir, de buscar vías para poder financiar la educación superior, que está también con una situación bien compleja.
A ver, creo que es importante aclarar esa pregunta que tiene dos aristas, digamos. En primer lugar, lo que nosotros y lo que el presidente anunció hace un par de días atrás dice relación con la posibilidad real de poder ofrecer un alivio a aquellas familias que se han visto afectadas a propósito, digamos, de la pandemia, lo cual ha tenido repercusiones económicas. ¿Y en qué sentido lo digo? Es que hoy día nos encontramos con que hay un grupo de estudiantes que financia de su propio bolsillo la educación superior. O dicho en simple, hoy día existen 761.000 estudiantes que cuentan con algún tipo de beneficio o de ayuda estatal para financiar sus estudios de educación superior. Y ahí me refiero a gratuidad, me refiero a becas y me refiero a créditos. 761.000, esto significa dos de cada tres jóvenes cuenta con algún tipo de ayuda para poder financiar parcial o totalmente sus estudios de educación superior. Sin embargo, el porcentaje remanente no cuenta con ese tipo de beneficios porque no ha postulado o porque ha decidido simplemente no utilizarlos. Para ese grupo de jóvenes que hoy día además se puede haber visto afectado por en términos de sus ingresos, que pueden haberse visto mermados en razón de las consecuencias económicas de la pandemia, es que estamos abriendo un proceso extraordinario de postulación al crédito con garantía estatal, que les va a permitir en la práctica financiar el arancel del segundo semestre de sus carreras. Nosotros estimamos que sean cerca de 130.000 los jóvenes que puedan acceder a este beneficio, que, como digo, les va a permitir financiar el arancel del segundo semestre. Ahora bien, también creo que es importante aclarar lo siguiente. Este beneficio nosotros lo estamos ofreciendo, por cierto, para estos jóvenes que lo requieren, pero también esencialmente lo estamos ofreciendo en términos como transitorios o de puente. O dicho más en simple, si este estudiante al finalizar el año mantiene una situación económica mermada, puede volver a postular a beneficios estudiantiles y eventualmente, de ser el caso, se le asignará para el próximo año, para el año 2021, gratuidad, beca o lo que corresponda, digamos. O sea, podrá renovar el crédito o podrá acceder a un beneficio mejor si es que efectivamente su situación económica se mantiene desmejorada. Eso es con respecto a esta apertura que estamos haciendo en estos días, digamos, de este crédito con garantía estatal de carácter extraordinario. Pero adicionalmente también creo que es importante señalar lo que estamos haciendo en términos también de apoyar a las instituciones de educación superior. No es que nos hayamos desentendido respecto de su suerte. Y hay una serie de medidas que hemos tomado y que apuntan precisamente al apoyo. Entre ellas puedo señalar, por ejemplo, que el crédito FOGAPE, con garantía FOGAPE, está dirigido también a las instituciones de educación superior que evidentemente cumplan con el requisito de no tener ingresos superior a 1.000.000 UF. Hemos redireccionado también ciertos fondos institucionales que permitan financiar proyectos relacionados, por ejemplo, con la educación a distancia. Y estos mismos créditos que estamos dando hoy día la posibilidad de acceder a estos estudiantes van a permitir, en definitiva, que paguen los aranceles, que son también los ingresos de estas instituciones.
Estamos conversando con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Quería preguntarle también por otros temas, por supuesto, relacionados a lo que es la educación superior y el proceso de admisión, ¿no? 2021. Ayer, si no me equivoco, hablaba el rector Ignacio Sánchez de la Universidad Católica en Duna en Punto y hablaba que ya están definiendo o se están tomando decisiones de lo que va a ser el proceso de admisión del próximo año y la fecha en que se podría tomar la prueba de transición, que va a ser clave porque va a ser el primer año que se toma esta prueba y va a estar a cargo del Ministerio de Educación. Quería preguntarle si han avanzado en eso, si ya tienen una fecha más o menos clara de cuándo se podría tomar. El rector decía que ojalá se tomara lo más tarde posible, finalmente, para que los estudiantes se puedan preparar.
Efectivamente, estamos trabajando en eso y el rector Sánchez forma parte del comité técnico que tiene, entre otras funciones, la de definir ese calendario. En los próximos días, Josefina, vamos a dar a conocer exactamente el calendario que vamos a seguir hasta la aplicación de la prueba. Y en este sentido creo importante destacar dos cosas. Primero, que efectivamente el comité acordó a inicios de año el reemplazo de la PSU, es decir, ya no se aplica más la PSU, sino que se aplica una nueva prueba que va a tener el carácter de transición, una prueba de transición para este año y para el próximo, terminando con una prueba que mida esencialmente competencias a contar del año 2022. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar también es importante señalar lo siguiente. Este efectivamente ha sido un año extremadamente anómalo y evidentemente nos hubiese encantado poder indicar en forma previa, digamos, y más claramente, todos los pasos que tenían que darse hasta la aplicación de esta prueba. Evidentemente, hemos dejado pasar más el tiempo tratando de tener más claridad respecto del calendario escolar. Pero, en definitiva, ya ha llegado el momento en el cual tenemos que dar a conocer cuándo se va a aplicar esa prueba, lo cual debiera ser lo más tarde posible dentro del año, y así como los otros eventos que siguen y que acompañan, digamos, a la prueba de transición, esto es la postulación a las universidades, etcétera, etcétera. Y en esto, perdón, pido simplemente unos pocos segundos para comentar lo siguiente. Entendiendo lo complejo de este año, particularmente para los alumnos de cuarto medio, es que hemos hecho tres cosas adicionales. Primero, hay que hacer ver que esta prueba de transición contempla una reducción de los contenidos. Y eso lo anunciamos en marzo. Pero adicionalmente, hicimos una priorización de los contenidos de cuarto medio para que solamente queden aquellos que son realmente esenciales. Y así los alumnos de cuarto medio puedan prepararse de buena manera y no tengan que, y consideren que finalmente los contenidos de cuarto medio van a ser realmente pocos en estas pruebas de transición. Y además, junto con el DEMRE de la Universidad de Chile, hemos subido preguntas tipo y modelos de estas pruebas. Todo lo cual finalmente ha ido en búsqueda de poder apoyar a estos estudiantes de cuarto medio para que puedan rendir de la mejor manera esta prueba. Sí.
Oiga, y en la rendición de esta prueba de transición, ya le pregunto directamente, ¿se está evaluando la posibilidad de que con la experiencia que fue totalmente distinta, digamos, de hacer la prueba en distintos días, se está planteando la posibilidad de hacerlo, de rendir la prueba en varios días y no solamente en uno? Insisto, la experiencia de la última rendición fue por algo que lo obligó a eso y una cosa totalmente negativa, pero muchos dicen, bueno, si se logró hacer ahí, capaz que sea una buena opción porque vamos a tener que tener menos alumnos en las salas de clase haciendo esta prueba.
A ver, evidentemente todas las alternativas tienen que estar puestas arriba de la mesa y finalmente será el comité el que deba resolver cuál es la manera más lógica y más prudente de aplicar esta prueba. No solamente está lo que tú mencionas respecto de los acontecimientos del año pasado, sino también, claro, qué es lo que debiera aplicarse en términos de protocolo si es que pensamos que se pueda mantener una situación sanitaria parecida a la que hoy día estamos enfrentando. Y desde ese punto de vista, efectivamente, una alternativa puede ser la que tú propones, pero es demasiado temprano.
Lo que pasa es que los recuentos se van a mantener hasta el próximo año, ¿eso está claro, subsecretario? O por lo menos el distanciamiento físico.
Claro, y eso puede obligar a tener que aplicar la prueba, las pruebas, digamos, en una mayor cantidad de establecimientos, pero no necesariamente en días distintos. Una última cosa simplemente que me gustaría también mencionar es que hicimos una alianza con tres preuniversitarios para que de manera gratuita los estudiantes puedan inscribirse. Eso está en aprendoenlinea.mineduc.cl y así también puedan prepararse bien para la prueba. Perdón, quería mencionarlo.
Sí, no está bien. Es subsecretario.
Sí, no, pero lo lógico, está bien. Muy necesario.
Sí, déjeme hacerle una pregunta también que tiene que ver con la otra cara de la moneda, que tiene que ver con las entidades, las universidades de educación superior, que entiendo van a tener pérdidas millonarias este año a propósito de muchas cosas, la baja en la matrícula, 10% entiendo a nivel país. Hay un dato también que dan ellos respecto a cuánto han tenido que incurrir en gasto para la enseñanza a distancia. ¿Cómo se le ayuda a esas casas de estudio? ¿Han solicitado ayuda, entiendo, de parte del CRUCH? ¿Y cuál es la respuesta que da el ministerio?
A ver, nosotros hemos tenido conversaciones con ellos en un número importante de instancias, digamos, y entendemos las preocupaciones que ellos manifiestan, si bien no todas ellas tienen fundamento suficiente. Ahora, hay que entender dos cosas, digamos, que primero, que nosotros estamos preocupados y que hemos puesto a su disposición medidas como las que yo mencionaba recientemente. Hay otra más que también me gustaría comentar. Pero también hay que hacer verlo otra cosa, es que estamos en un contexto de recursos sumamente escasos, de un presupuesto que está extremadamente constreñido. Y considerar también que las prioridades hoy día están puestas en hacer frente a los efectos de la pandemia. Entonces, eso es lo que finalmente a nosotros nos lleva a decir, por supuesto, tenemos toda la disposición, podemos ayudar, pero tenemos evidentemente un límite. Y por eso también pedimos también la colaboración de todos y también de ellos. ¿En qué sentido? Y me tomo 15 segundos para explicar lo siguiente. Las universidades del Consejo de Rectores cuentan con fondos solidarios que fueron originados para entregar créditos, los créditos solidarios o créditos estudiantiles. Por distintas razones, relacionadas fundamentalmente con la implementación de la gratuidad, estos fondos hoy día están generando excedentes, y excedentes importantes. Nosotros les estamos diciendo a esas universidades, estos excedentes en definitiva, perdón, se originan en los aportes que hizo el Estado históricamente. Lo que le estamos diciendo a las universidades es, saben que accedan ustedes a estos excedentes para poder financiar los déficits que ustedes mencionan. Pero también aporten parte de esos excedentes para que generemos un gran fondo solidario común para todo el sistema de educación superior y que permita entregar créditos blandos a todas las instituciones que lo requieran. Es decir, estamos proponiendo que puedan ellos darse a sí mismos una solución, pero también puedan cooperar y colaborar para que todo el sistema se pueda haber beneficiado con esta creación de un fondo, un gran fondo común. Y eso, evidentemente, requiere una ley, pero no ha sido del todo bien aceptado por parte de los rectores.
Pues el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, en conversación con Radio Duna. Subsecretario, por sus palabras y su tiempo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Igualmente.
Vale.
Gracias, secretario.
Adiós.